La pandemia del coronavirus nos ha precipitado una nueva crisis financiera, con recesión, depresión, inflación, mayor pobreza y desigualdad. A la fecha, España tiene casi 4 millones de personas sin empleo y 44 millones están desempleadas en Latinoamérica, el continente más desigual del planeta. Los gobiernos y la economía globalizada buscan maneras de reactivar el santo grial del crecimiento económico sin fin, lo que en Latinoamérica, por ejemplo, ha implicado un crecimiento del extractivismo, muy criticado por los movimientos sociales y que es motivo de reivindicación de los derechos indígenas. Por otro lado, la crisis también ha desnudado el rol crucial que tienen las mujeres en la economía, estimándose que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado constituye casi la mitad del tiempo del trabajo, según la CEPAL. Llegó el momento de cuestionarnos seriamente el modelo económico y enfocarnos en buscar alternativas. ¿Se puede seguir creciendo infinitamente en un planeta finito? ¿Es necesario decrecer paulatinamente o es la economía verde la salvación del capitalismo? ¿Qué rol cumple en este escenario la perspectiva feminista de la economía? ¿Cuál es el rol de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas? ¿Cómo formarnos, por ejemplo, para ser agentes activos en la transición hacia un nuevo modelo o modelos de desarrollo orientado en el bienestar y no en la acumulación y el consumo? Sobre estos temas conversaremos con nuestra invitada e invitados en este cuarto episodio de la segunda temporada del podcast Factor R, Refracción y Revolución, un podcast para proyectar el futuro del Centro de Producciones Radiofónicas. Somos Raúl Rodríguez y
Nelly Dapol.
Factor R, Refracción y Revolución, un podcast para proyectar el futuro.
Hoy nos acompañan Alberto Acosta, economista y político ecuatoriano, expresidente de la Asamblea Constituyente y exministro de Energía y Minas de ese país, autor de numerosos libros y artículos vinculados al extractivismo, medio ambiente, desarrollo y decrecimiento, entre ellos El Buen Vivir, Salidas del Laberinto Capitalista, Un Estado, Muchos Pueblos y Colonialismo del Siglo XXI. También nos acompaña Natalia Quiroga, economista feminista, activista, colombiana radicada en Argentina, donde es docente en la Universidad Nacional General Sarmiento y asesora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Tiene diversas publicaciones sobre economía social, solidaria y postpatriarcal. También nos acompaña Juan del Río, licenciado en Biología y máster en Sostenibilidad, cofundador y coordinador de la Red de Transición en España, facilitador, formador y autor de diversas publicaciones, entre ellas La Guía del Movimiento de Transición, Cómo Transformar Tu Vida en la Ciudad. Bienvenida, Natalia, bienvenidos Alberto y Juan.
Aquí estamos, de las evidencias a los aprendizajes que nos deja la pandemia.
Y vamos a comenzar contigo, Albert. Llevamos casi 15 meses, como decía, de pandemia, y uno de los fantasmas recurrentes es el de la recesión económica, la contracción de la economía, del Producto Interno Bruto, que podría llevarnos incluso hasta una gran depresión económica, se ha dicho. ¿Nos puedes contar en qué consiste la propuesta del decrecimiento y cómo se diferencia el decrecimiento de una recesión?
Para empezar, habría que anotar que el mundo está viviendo una grave crisis que debería ser motivo de reflexión. Debería ser una oportunidad para comprender por qué estamos este momento en esta situación tan compleja y difícil y qué es lo que deberíamos hacer para evitar seguir profundizando las causas que han llevado a que el mundo tenga que enfrentar este momento para muchos, para millones de familias tan trágico, tan doloroso. La crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis multifacética que atraviesa la humanidad viene de antes. No ha sido originada por la pandemia del coronavirus. El coronavirus no precipita a la economía mundial en una crisis financiera global, pero agudiza las condiciones. Entonces, lo fundamental en este momento, antes de hablar de cuál puede ser una alternativa en clave de decrecimiento, es tener claridad ¿Cuáles son los elementos que explican esta grave situación? Y por otro lado, tener también conciencia de que, al parecer, los poderosos en el mundo, el poder político y el poder económico, lo único que buscan es superar el bache y volver a la normalidad, recuperar el tiempo perdido con más crecimiento económico, más exportaciones, más inversión extranjera, más consumismo, más de lo mismo. Que este rato será, sin lugar a dudas, más de lo peor. En este contexto, entonces, la fundamentación que asoma este momento es: tenemos que replantearnos la economía. No se trata simplemente de buscar una economía que siga haciendo iguales cosas que antes. No se busca simplemente otro modelo económico, sino otra economía. La economía actual terminó por mercantilizar la vida, deshumanizó las comunidades humanas, mercantilizó la naturaleza, a esta le transformó en mera proveedora de insumos y un espacio de almacenamiento de desechos. Tenemos que reencontrarnos con la naturaleza. Y nada mejor que empezar por salir de la religión del crecimiento económico. Al inicio, en el editorial ya se señaló que no podemos seguir con un crecimiento económico permanente en un mundo con límites biofísicos. Esos límites biofísicos están siendo superados y eso está también ocasionando graves problemas. No nos olvidemos que incluso el virus que estamos sufriendo, el coronavirus, tiene un origen zoonótico. Como el 70% de los virus que afectan a la humanidad en los últimos 30 años, todos de origen zoonótico, por la destrucción de la naturaleza. Entonces, desactivar el crecimiento económico es una tarea sumamente complicada, porque la esencia de la economía actual, de la economía capitalista, patriarcal, colonial, extractivista, se nutre en su estructura originaria y en su código genético de una suerte de motor, que es crecer o morir. Y esto nos lleva entonces a generar una enorme preocupación cuando aparecen tendencias de recesión económica con su impacto social y su impacto ambiental. Y entonces la gran tarea es cómo deconstruimos y cómo reconstruimos otra economía sin hacer estallar el sistema. ¿Cómo reorganizamos la producción? ¿Cómo reorganizamos los sistemas de transporte? ¿Cómo reorganizamos la vida en las ciudades? Y no solo la vida en las ciudades, sino la vida en el planeta entero, en línea con los ciclos ecológicos. En este sentido, requerimos una nueva racionalidad ambiental que sea capacidad de desconstruir esta irracionalidad económica del sistema capitalista, que pasa por destruir todo lo que tiene que ver la vida. Sofoca la vida de seres humanos y la vida de la naturaleza. Entonces, en este contexto, el gran reto es dar respuestas que no sean más de lo mismo, que no sean la mercantilización ampliada de la vida, sino que permitan ir recuperando la calidad de la misma a partir de la convivencia simultánea de la justicia social y de la justicia ecológica. Yo diría que entonces podemos comenzar a trabajar en la construcción de otra economía, una economía que supere todas las taras de las visiones económicas ortodoxas e incluso heterodoxas existentes, que lo único que han hecho es crear las condiciones para que la humanidad siga caminando por un sendero sin salida.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, Natalia, ya lo decía nuestro invitado desde el Ecuador, cuán importante es hacer este cambio de timón, digamos, pero a la vez cuán difícil es hacer esta deconstrucción y reconstrucción. Nosotros en el episodio 2 de Género hablábamos de que la pandemia ha acrecentado la feminización de la pobreza y de la caída estrepitosa de la tasa de participación laboral de las mujeres, a partir de una voz experta en el trabajo desde México. Desde esta perspectiva y desde la perspectiva de la economía feminista, Natalia, ¿de qué manera ha afectado la crisis a la reproducción social y a la sostenibilidad de la vida que han llevado muchísimas mujeres y lo siguen llevando en nuestro continente?
Bueno, una de las evidencias más claras es que la primera respuesta ante la pandemia ha sido el acrecentamiento de las horas de trabajo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la última encuesta de cuidados en la Argentina, que registra una participación sin pandemia del 15% del trabajo doméstico no remunerado en relación con el Producto Interno Bruto. Y durante la pandemia, pasa esa participación del 15% al 21%. Y esto es un indicador muy fuerte porque lo que muestra es que el trabajo doméstico no remunerado es la actividad económica que más valor produce en relación con el Producto Interno Bruto, pero por otro lado también muestra que mientras caen casi todos los sectores, excepto alimentos, el sector que crece más en el momento de crisis es el trabajo doméstico, y lo que eso nos muestra es cómo las crisis económicas tienen un costo muy fuerte en términos de la vida de las mujeres. Las últimas cifras de la CEPAL mostraban un retroceso de la participación laboral de las mujeres equivalente a una década. Eso quiere decir que para las mujeres la respuesta a la crisis ha sido acrecentar sus horas de trabajo para compensar con la producción doméstica todas aquellas mercancías y todos aquellos bienes y servicios que antes eran consumidos con sus propios ingresos. Pero eso, digamos, es una evidencia muy concreta de la razón por la cual las crisis económicas, y en particular esta de la pandemia, ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres y sobre todo a las mujeres racializadas. Porque recordemos que son las mujeres racializadas las que mayor trabajo doméstico hacen, no solamente al interior de sus hogares, y ahí hay una dimensión muy importante cuando estamos hablando de ese trabajo doméstico no remunerado, trabajo de cuidado no remunerado. No solamente estamos hablando del trabajo para su propio entorno, sino que estamos hablando de las redes comunitarias y barriales que han sido tan importantes para sostener las condiciones de vida y las condiciones para la reproducción de la vida de aquellos que han perdido todo. Entonces son los comedores comunitarios, las ollas comunitarias. ¿Cómo hacemos para reconstruir una economía en donde no sean las mujeres las que tengan que sostener con la fatiga de sus cuerpos, con el agotamiento de las estrategias más diversas para la sobrevivencia de la vida, los costos perversos de una profundización de un sistema neoliberal y extractivista que ha hecho que la vida de las sociedades dependa de manera creciente del trabajo exacerbado de las mujeres y sobre todo de las mujeres empobrecidas. Por eso creo que la pregunta y el determinante clave para superar esta crisis es cómo romper con un modelo neoliberal y patriarcal que mercantiliza las condiciones fundamentales para la existencia y que destruye la naturaleza. Por eso pensamos que no es posible superar esta crisis sin superar el modelo patriarcal, porque lo que hace el modelo patriarcal es dejar y devaluar todos los elementos que corresponden al cuidado y a la sostenibilidad de la vida, considerarlos como un elemento no fundamental del funcionamiento de la economía, sin reconocimiento, sin valoración, sujeto a todo tipo de violencias, y ahí no solamente hablo las violencias que recaen exacerbadamente sobre los cuerpos de las mujeres, sino también las violencias exacerbadas sobre la tierra y sobre todas las dinámicas de los territorios y sobre todas las otras formas de vida que no son las formas de vida humana. Entonces, fíjense que ahí hay un enorme reto: romper con el patriarcado, romper con esa estructura colonial que hace que sean las mujeres racializadas las que tengan que pagar los peores costos sociales, y esto en un proceso de muchísimas décadas, y la naturaleza que tiene que ser siempre sujeta a la acumulación y a la expropiación sin límites. Entonces, y ahí también a la hegemonía de la vida humana por sobre todas las otras expresiones de vida. Entonces ahí tenemos como todos los desafíos que tenemos que enfrentar, y efectivamente todos esos desafíos están articulados con una expresión patriarcal, con una comprensión patriarcal de la vida, que es también una expresión colonial.
Muchas gracias, Natalia. Ahora me gustaría preguntarte a ti, Juan. Bueno, ya lo hemos conversado un poco. No cabe duda que en el mundo hay un descontento muy grande y creciente hacia las formas tradicionales de la economía y de la política. Y este descontento se expresa de muchas maneras. Solo como un ejemplo podemos nombrar los estallidos sociales de Chile, Ecuador, Colombia. Cuéntanos sobre cómo surge el movimiento de transición y cómo las comunidades en transición han respondido a las crisis y a los desafíos desafíos de la pandemia.
Bien, tenemos que entender que históricamente, tanto las pandemias como las grandes crisis sociales y ecológicas han supuesto siempre grandes puntos palanca, grandes momentos de cambio en los cuales se ha dejado de lado, se ha dejado atrás en gran medida el modelo socioeconómico o la sociedad, la cultura que había llevado a esa crisis. La situación actual de crisis sistémica en la cual, pues, como nos explicaba antes Alberto, nos está llevando a sobrepasar todos esos límites planetarios, sin duda está haciendo que emerjan muchos movimientos, muchas alternativas que buscan el repensar el cómo nos relacionamos entre nosotros y con el planeta, cómo producimos, cómo consumimos y, en definitiva, cómo nos organizamos, ¿no? El construir de nuevo una nueva sociedad, una nueva civilización. Hace aproximadamente 15 años, en este caso inspirado principalmente por la crisis climática y por el pico del petróleo, surge, en este caso fue en Inglaterra, un movimiento ecosocial, que es el movimiento de transición, que se basa principalmente en personas como las que estáis escuchando ese programa, personas corrientes que viven en un pueblo, en una ciudad, en un barrio, y que frente a esta crisis sistémica deciden actuar a escala comunitaria, a escala local, de manera práctica, concreta, y teniendo claro que, si bien es necesario el apoyo de las instituciones, si nos quedamos esperando no va a ser suficiente, ¿no? Entonces hay que ponerse manos a la obra. Así que, pues de una manera bastante orgánica, fueron apareciendo iniciativas con proyectos de todo tipo. Hablamos desde proyectos de agroecología, proyectos de monedas sociales, proyectos de educación, de transporte, etc. Y ahora mismo hablamos de pues, más de 3.000 iniciativas en unos 50 países aproximadamente. Entonces, la idea clave aquí es esta crisis sistémica es inevitable, estamos en un punto de inflexión muy muy grande, ese decrecimiento es inevitable. Entonces, frente a un posible escenario de colapso en el cual, pues, bueno, y hay partes de la humanidad que están en ese escenario, pues la gente dice, oye, pues vamos a organizarnos y vamos a intentar que ese proceso de decrecimiento sea organizado. Y ahí es donde entra esa idea de transición a un modelo pues, donde la economía es más relocalizada, donde se construye resiliencia comunitaria para adaptarse, tener esa capacidad de adaptación a los choques que ya vienen del exterior. En este caso, el COVID es un ejemplo clarísimo de lo frágil que es nuestro sistema, entonces lo poco resilientes que son nuestros sistemas sanitarios, etcétera, etcétera. Pensemos que en apenas unos días, si el transporte por carretera dejara de funcionar, y eso es relativamente fácil, dependemos de una manera brutal de los combustibles fósiles para el transporte, pues todos los supermercados, todos los lugares en los que la mayor parte de la población podría comprar alimentos en las ciudades, se quedarían vacíos, ¿no? O sea, somos muy, muy frágiles. ¿Cómo reconstruir esa resiliencia? Reaprendiendo mucho de lo que hacían nuestras generaciones pasadas. Entonces, esta es un poco la idea, y además combinando, de manera metafórica hablamos mucho de combinar la cabeza, porque hace falta tener esa información actual, veraz, de la situación que estamos viviendo, las manos, porque hay que pasar a la práctica, hay que manifestar en el lugar en el que vivimos todos estos proyectos, y el corazón, porque, y esto conecta mucho con lo que nos decía ahora Natalia, porque es básico el apoyo mutuo, las curas, el cuidado de las personas, la inclusión social, etcétera, etcétera, etcétera. Además, nos está afectando cada vez más a nivel psicológico lo que está pasando en el mundo, y toda esta parte pues de cómo trabajar las emociones, los miedos, etcétera, pues va a ser clave, ya lo está haciendo y va a ser clave.
Muchísimas gracias, Juan. Es inevitable como apasionarse por este tema y por todo lo que se viene, el gran trabajo que hay que hacer por delante, porque para que nos escuchen nuestros auditores e invitados también, por ejemplo, se presentó en España la Agenda 2050 y entre otras grandes cosas hablaba de que pensaban que hasta el 2050 teníamos que consumir menos ropa y tecnología, por ejemplo. Entonces, claro, y uno dice, cualquier ciudadano que escucha o lee eso, uno dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué me están diciendo? Realmente es una complejidad enorme cómo poder avanzar a ese cambio y cuáles son las herramientas que tenemos para poder lograrlo desde los estados, desde las comunidades, desde las políticas públicas.
Refracción y reflexión. La luz de los acontecimientos choca, rebota, penetra, se quiebra, se divide, se acelera, se transforma y cambia. La energía continúa su viaje.
Continúa su viaje. Continúa su viaje.
A inicios del 2021, ya que entramos a nuestra segunda sección, se dio a conocer el influyente reporte Das Gupta sobre economía de la biodiversidad, encargado por el gobierno inglés al economista Partha Das Gupta. Si bien el reporte declara la necesidad de cambiar la forma en que pensamos, actuamos y medimos el éxito económico para proteger y mejorar nuestra prosperidad y el mundo natural, lo hace sin salirse, ojo, del paradigma del capitalismo. Por ejemplo, dice que el valor de la naturaleza para la sociedad, el valor de los diversos bienes y servicios que proporciona, no se refleja en los precios de mercado porque gran parte de ella está abierta a todos sin cargo monetario. Esto lo llama, el economista, una distorsión de precio que nos habría llevado a invertir menos en nuestros activos naturales. Increíbles palabras. Siendo el corolario que requerimos acelerar, finalmente, según él, la monetarización del llamado capital natural. Una pregunta para los tres, quien quiera partir. Adelante, bienvenido o bienvenida. ¿Cuáles son los principales problemas de esta aproximación de hablar de monetarizar el capital natural?
Seguramente voy a decir algo que va a ser muy complementario y que va a resonar con lo que han venido planteando Alberto y Juan, y tiene que ver que suena desde América Latina, en donde tenemos el 40% de la población que no alcanza los ingresos necesarios para consumir 3 comidas diarias. Paradójico que el problema sea pensar en reducir el consumo suntuario de electrodomésticos, ropa, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que tenemos que revisar es la profunda concentración de la riqueza y de los ingresos, porque claramente en un continente en el que las personas ni siquiera alcanzan 3 comidas diarias, creo que tenemos que situar el problema donde está, y ese es un modelo productivo que garantiza una concentración exacerbada de la riqueza. No olvidemos que en América Latina la concentración de la tierra alcanza casi el 83%. Entonces yo creo que si vamos a encontrar los desafíos que implica superar esta crisis, quiere decir concentrarnos en pensar cómo destruimos esa estructura social que ha garantizado una concentración de la riqueza en tan pocas empresas y personas, y cómo garantizamos que la amplitud de recursos y de condiciones para la existencia garanticen por lo menos que en el continente las personas vuelvan a comer 3 veces al día. De esa magnitud son los desafíos que encontramos. Recordemos que en Argentina de cada 10 niñas, 6 están en situación de pobreza. 6 niñas no comen lo suficiente. Y en Colombia ocurre algo parecido. El proceso de impugnación tan costoso en términos de vidas y de la violencia brutal que está desatando el sistema, que está costando violaciones, desapariciones forzadas, torturas, centros clandestinos, asesinatos, se hace para sostener ese sistema de concentración de recursos. Es que pensemos que en menos de un mes de paro de la población civil en términos artísticos, en términos de ocupación de las calles, ya tenemos 1,000 desaparecidos, 50 personas asesinadas, más de 300 mujeres han reportado tortura sexual y muchas otras cifras que no han sido consolidadas. Entonces yo creo que no solamente la impugnación que tenemos que hacer es a pasar y a transitar hacia un modelo que no puede ser el modelo capitalista centrado en la mercantilización de las condiciones de vida, pero también a reconocer que el problema no es el consumo suntuario, porque el problema que tenemos en el continente es de la profunda concentración de los privilegios, ¿no? Y dejaría ahí para que mis compañeros puedan participar también.
Muchas gracias, Natalia. Alberto, Juan, ¿les gustaría comentar?
A mí me gustaría hacer un par de puntualizaciones. En primer lugar, yo quisiera rescatar a la pandemia del coronavirus como una gran lupa que permite ver, por un lado, cuestiones que las conocíamos con mucho mayor claridad, y permite ver también algunas cuestiones que el poder mantenía oculto. Natalia menciona la situación dramática de la concentración de la riqueza y la contracara, esa miseria y esa pobreza que han aumentado de una manera vertiginosa en medio de la pandemia. La realidad que nos cuenta de la niñez en Argentina se refleja en muchas otras partes del planeta. En Ecuador, por ejemplo, mi país, más del 25% de niños y niñas de menos de 5 años están en situación de desnutrición. Si llevamos esta cifra al mundo de los indígenas, de los niños y niñas del mundo indígena, podemos encontrar regiones donde más del 40% están desnutridos. Y eso ya nos indica cuál es la realidad de futuro para ese grupo humano que empieza ya en una situación de tremenda fragilidad, tremenda desventaja. Pero esta realidad de miseria y de concentración de la riqueza se refleja en las economías, entre comillas, desarrolladas, que nos sirven de ejemplo. En Alemania, antes de la pandemia, el 21% de la niñez, repito la cifra, y el país, Alemania, un país que sirve de ejemplo a nivel mundial por sus logros económicos y sociales, el 21% de la niñez de menos de 5 años vive en situación permanente de pobreza y un 9% entra y sale de esa situación permanentemente. ¿Cuál es la realidad de ese grupo humano en medio de la pandemia? No sé, pero esto nos indica que tenemos una situación de mucha complejidad, en donde aparece por un lado la realidad de la concentración de la riqueza y por otro lado un sistema que sigue profundizando estas diferencias. Y tenemos que enfrentar un tema que es sumamente complejo, la mercantilización de la naturaleza, no solo consolidada en términos concretos, sino también en el pensamiento económico. Y ese informe que acaban de leer o mencionar ustedes nos lleva a la solución que a mi juicio es lo más equivocada posible, tratar de seguir que la naturaleza siga siendo simplemente una mera proveedora de insumos, de materias primas y un espacio de almacenamiento de desechos, es lo que está ocasionando estos problemas. Me parece que es muy importante entonces que confrontemos ese pensamiento reduccionista, dando paso a la recuperación de los derechos humanos por un lado y los derechos de la naturaleza por otro lado. La mercantilización del mundo natural y de la vida en general es parte de los problemas que tenemos que superar. Dos ejemplos muy concretos o dos temas muy concretos. Existe una suerte de enfermedad social que se expande en el planeta y que debe estar tremendamente marcada en este momento durante la pandemia. Ya Juan se preocupaba por el tema de la psicología de la gente que está encerrada o de la gente que, debiendo estar encerrada, no puede encerrarse porque se muere de hambre si no sigue trabajando. En ese escenario, todo eso nos lleva al tema este de la individualización a extremo como una enfermedad social. Hay dos países considerados desarrollados, les pongo entre comillas lo de desarrollados, Inglaterra y Japón, donde hay el Ministerio de la Soledad para atender esta situación de abandono de millones de personas. En Inglaterra son 9 millones de personas, el 13% de la población no son pobres. Son personas que están al margen de la comunidad humana. Y por otro lado, tenemos el grave problema de seguir hablando de activos naturales y de capital natural, con lo cual lo que seguimos es ahondando la mercantilización de la vida. Yo planteo entonces como alternativa aceptar que la naturaleza tiene derechos, es un sujeto de derechos que plantea en sí una transformación civilizatoria. Los horizontes son muy claros: desarmar la pretensión de mercantilización total del capitalismo, con sus perversas lógicas de acumulación movidas por la codicia y el afán de lucro sin fin, tan enraizadas en el economismo dominante, nos lleva a pensar en otra economía. No se trata de ponerles apellidos a la economía, hay que cambiar la economía. Disputa también desde los mundos de la indigenidad, como decía Aníbal Quijano, el sentido histórico de la modernidad que estableció una suerte de perversa división entre lo natural y lo cultural. Y por supuesto, plantea la superación de visiones y prácticas antropocéntricas como parte de un ejercicio de descolonización y despatriarcalización. En ese escenario, me parece que es fundamental entonces que los seres humanos nos reencontremos con la madre tierra desde los principios de los cuidados, algo que podrá ampliar con mucho más claridad y profundidad Natalia, desde los principios del reparto y la redistribución y desde los principios de la reciprocidad. Tenemos que ir buscando elementos biocéntricos, elementos de justicia social, de equidad de género, para construir una nueva economía que tenga como punto fundamental atender las demandas del ser humano, punto fundamental, pero el ser humano viviendo siempre en armonía con la naturaleza.
Muchas gracias, Alberto, por esa claridad, esa pasión, ese énfasis que nos pones en tu respuesta. Juan, te escuchamos.
Todas las culturas, todas las sociedades que han desaparecido hasta ahora han desaparecido principalmente por dos grandes motivos. Uno, el aumento de las desigualdades y la superación de la capacidad de carga de los ecosistemas que las sustentaban. Y eso es justo lo que está pasando ahora y además a nivel global, de maneras muy diferentes y de maneras muy desiguales. Pero eso es lo que estamos viviendo. Y las causas raíz de todo ello, como han mencionado aquí las compañeras, son culturales. Hablamos de que nuestra cultura actual, nuestro paradigma capitalista, es un paradigma androcéntrico, etnocéntrico y antropocéntrico. Cuando hablamos de capital natural, eso en sí mismo etimológicamente es perverso. Es lo que hace es reproducir ese mismo, pues esa misma narrativa, ¿no? Entonces, claro, tenemos que deconstruir todo eso. Que si el coche es sostenible, que si todos son oximorones, ¿no? Cosas que no pueden pasar. Más que sostenibilidad, de lo que se habla cada vez más es de regenerar, porque hemos transformado tanto la superficie del planeta, estamos actualmente en lo que se considera el antropoceno, una época geológica en la que el ser humano es la primera capacidad de transformación de la superficie terrestre. El 75% de la superficie del planeta ha sido ya modificada por nosotros. Hablamos de deforestación, hablamos de minería, hablamos de urbanización, por supuesto, etcétera. Todo eso, el capitalismo, es lo que ha producido el cambio climático. Bueno, es la causa principal del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, la sexta gran extinción, y de ahí viene la pandemia. Una pequeña consecuencia, ¿no? Es como esa lupa de la que nos hablaba antes Alberto. Entonces, parece mentira que estemos hablando ahora mismo de la necesidad de reconectar con nosotras mismas, de reconectar con la naturaleza, de darnos cuenta de que si no, de que solo somos parte, la tierra es nuestra casa, pero es una casa compartida, ¿no? Entonces, hablamos de crear esas nuevas narrativas y, por supuesto, ahí tenemos que aprender muchísimo de todas las poblaciones indígenas. Yo siempre pienso que Latinoamérica es un lugar del que tenemos muchísimo que aprender. Así que sí, necesitamos repensar absolutamente la economía y necesitamos historias también que atraigan a la gente, porque si hablamos de decrecimiento, mucha gente dice, sí, jo, decrecimiento lo asocio con pobreza, con dureza, con dificultades, pero es que decrecimiento, un decrecimiento consciente, una simplicidad voluntaria, nos puede llevar también a crecer en muchos otros factores, a crecer pues, en salud, en relaciones, en contacto con la naturaleza, porque sí, el capitalismo puede traer a algunas personas privilegiadas muchas cosas materiales, pero los índices de depresión, de suicidios, etcétera, etcétera, no hacen más que crecer, ¿no? Entonces este sistema ahora mismo es completamente disfuncional. Y bueno, pues ahí son muchas ya las personas y organizaciones que están trabajando, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, pero desde luego estamos en un momento, en una gran oportunidad, planteémoslo así. Es un gran reto, pero a la vez es una gran oportunidad y bueno, pues vamos a ello.
Muchas gracias, Juan. Natalia y Alberto mencionaron, y Juan, tú también mencionaste la palabra colonialismo. Entonces, Natalia, me gustaría preguntarte ahora a ti. Tú hablas de economía feminista decolonial, refiriéndote a la necesidad de buscar alternativas emancipadoras que provengan desde más allá que la academia solamente. ¿Cómo se cruza el colonialismo, el patriarcado y el neoliberalismo? ¿Y cómo romper esa alianza?
Sí, una cosa muy importante es que las mujeres indígenas, afro, campesinas, populares han sido consideradas mujeres no productoras de conocimiento. Hoy, felizmente, tenemos muchas de esas referentes en las universidades, en la academia y produciendo conocimientos académicos y no académicos. Entonces yo creo que eso es un elemento central porque una de las expresiones de la colonialidad en el feminismo ha sido una intervención con todo lo que significa esa palabra sobre las poblaciones racializadas, trayendo un ideal de la mujer emancipada que respondía completamente a una perspectiva urbana de países centrales en donde había una mirada despectiva de las prácticas comunitarias, de las relaciones territoriales, de las relaciones de reciprocidad, de la relación con la naturaleza, porque por supuesto la posibilidad de entender que existen otras epistemologías en donde hay un conjunto de pueblos en nuestro continente que piensan con la tierra, que piensan con el río, como Roberta Cáceres, que piensan con los ancestros, que piensan con seres de la naturaleza no humanos, esos elementos siguen estando presentes para construir otra forma de hacer política y de hacer economía. Entonces, cuando hablamos de un proceso decolonizador del feminismo, empezamos a reconocer que existen múltiples formas de reconocer la importancia y el aporte de las mujeres en la producción de alternativas a esta civilización destructora de la existencia, y que efectivamente es importante tener estas alternativas como alternativas plausibles, ¿no? Y como fuente de transformación social. O sea, recordemos que, por ejemplo, hoy en Colombia, con esta enorme represión social, con este terrorismo de Estado, emerge la figura muy fuerte de Francia Márquez, que es una líder afrocolombiana del sur del país, de una provincia rural, una mujer negra, que está siendo una referente muy importante para pensar una transición política del extremo paramilitarismo, neoliberalismo y narcotráfico que representa el gobierno de Duque Uribe, a una transición, a una forma de hacer la economía, la política y la sociedad, en donde la realidad es que la vida se ha puesto en el centro, y la vida humana y no humana. Entonces, pensar una perspectiva decolonial de la economía feminista implica reconocer que en nuestro continente hay múltiples espacios de construcción de política y de conocimiento que han sido activamente subalternizados, y por eso vemos la enorme violencia que, por ejemplo, en este momento los pueblos indígenas están sufriendo, los pueblos afros y los sectores populares, porque cuando yo les daba las cifras de homicidios, de tortura sexual y de desapariciones forzadas, no recaen por igual en toda la población, recaen sobre estos grupos sociales, y son los grupos sociales que están ofreciendo una alternativa de transición a una sociedad que le ha quitado todas las condiciones para la dignidad humana a la mayor parte de su población. Por eso pensar una economía feminista decolonial es un aspecto central de reconstruir una relación con los territorios y una relación con las sociedades, en donde la vida pensada de una manera amplia se ha puesto en el centro, pero también con un componente muy importante de una reparación histórica, porque estos pueblos han sufrido unas violencias continuadas que tienen que ser reparadas y reconocidas. Entonces, yo creo que pensar la alternativa pasa por visualizar y reconocer el valor y la posibilidad de, en medio de tanta violencia que ha significado el neoliberalismo en nuestra región, persistir en construir proyectos que son alternativos y en donde efectivamente cabemos todas y todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un elemento central para pensar el aporte de la economía feminista decolonial.
Muchas gracias, Natalia. Qué importante entonces pensar en el valor, en el aprendizaje, en las cosmovisiones que nos aportan en esta lucha histórica que han tenido estos pueblos desplazados, estas comunidades, como tú bien decías. Alberto, fuiste uno de los gestores de la llamada Constitución Ecológica del Ecuador. Proceso que a todo esto estamos aprendiendo muchísimo desde Chile a propósito del proceso constituyente. Y uno de tus temas centrales es la superación del extractivismo como motor económico de América Latina, que ya hemos hablado un poco de él en los minutos precedentes. Mismo extractivismo que hemos visto acelerarse lamentablemente en el último año, aprovechándose de la relajación por el tema de la pandemia, de los pocos controles que existen en países comandados por estas prácticas neoliberales y que quieren reactivar la economía a costa de aquello para poder tener más recursos de parte del Estado y poder tener más gasto fiscal en distintas áreas. ¿Por qué debemos superar el extractivismo, primero, que en nuestra región paradójicamente cautiva tanto a líderes de izquierda como de derecha? Y por otra parte, asociado a eso, ¿cómo imaginas tú este futuro post-extractivista?
Me parece que luego de nuestra larga historia republicana, que fue una continuidad de la historia colonial y que en términos de conquista y colonización no terminó cuando los europeos se fueron de nuestro continente y quedaron sus herederos, sus hijos, sus hijas en definitiva. Es tiempo de reflexionar sobre si conviene seguir haciendo más de lo mismo. Somos países producto, países atados a una economía que depende de la demanda de materias primas en el mercado mundial. Y así tenemos que nuestra suerte, nuestra realidad e inclusive, al parecer, nuestro futuro está tremendamente vinculado a la demanda de recursos naturales del capitalismo metropolitano. Y eso explica, en gran medida, nuestra realidad. Tenemos economías que se caracterizan por las prácticas rentistas. Un rentismo que se extrapola al Estado. El Estado mágico, como decía un venezolano que ya fallecido, Coronil, que creía que, o leía él antes del gobierno de Chávez, que Venezuela vivía alrededor de esa ficción de que el petróleo iba a resolver los problemas. Esas economías y esas prácticas rentísticas vienen de la mano de sociedades clientelares, de sociedades donde no se ha construido una verdadera democracia y donde la participación ciudadana, con excepciones, todavía sigue siendo una falsedad o una lucha en permanente disputa, porque yo sí quiero rescatar toda la movilización que se hace en nuestra América, lo que se vivió en octubre del año 2019 en Ecuador y Chile y también en Colombia, y ahora Colombia, que son luchas de resistencia y de reexistencia para enfrentar esas realidades de economías rentistas, de economías vinculadas al gran capital transnacional y de sociedades clientelares que vienen de la mano necesariamente de gobiernos autoritarios. No es una casualidad que tengamos respuestas autoritarias, que la corrupción y la violencia aparezcan con tanta fuerza en la lógica de estas economías primario exportadoras, economías capitalistas suministradoras de materias primas al mercado mundial. En ese contexto, tenemos que comenzar a ver más allá de esa historia que no puede seguirse repitiendo y necesitamos entrar en procesos de transición, pero con mucho cuidado, sin caer en trampas que aparecen una y otra vez. Por ejemplo, cuando nos dicen que la minería puede ser sustentable, esa es categóricamente una gran mentira. Un proceso sustentable sabemos que es aquel que puede mantener en el tiempo por sí mismo, sin ninguna ayuda que provenga del exterior y sin que se produzca la escasez de los recursos que están siendo explotados, que son los recursos que se colocan en la economía para su aprovechamiento por parte de los seres humanos. Entonces, la minería, por ejemplo, nunca es sustentable. El mineral se agota y su explotación destruye. Y ahí vemos que la corrupción aparece una y otra vez y que la violencia no es una consecuencia de este tipo de actividades, sino una condición necesaria. En ese contexto, nosotros tenemos que buscar en clave de transición mecanismos para ir reduciendo paulatinamente nuestra demanda, nuestra dependencia de este tipo de recursos naturales sin caer en otro tipo de trampas, como ahora se nos dice que hay que superar, y estoy totalmente de acuerdo, la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Pero ¿cómo se pretende superar eso? Con una mayor demanda de minerales como cobre, como litio, como coltán y otros minerales que provienen de las economías subdesarrolladas, de las economías colonializadas, de las economías empobrecidas, y todo encabe con la sustentabilidad, que es el gran pretexto para presentar cualquier mentira y cualquier engaño. En ese escenario también tenemos que ver, por ejemplo, la destrucción de los bosques en América Latina cuando se está demandando madera de balsa para las aspas de los rotores de energía eólica y el litio para construir vehículos generados por movidos por electricidad, lo cual genera nuevas y mayores dificultades en las mismas ciudades. No superamos esta lógica de una economía movida por la codicia y el afán de lucro interminable del capital que ha subordinado a los seres humanos y a la naturaleza en estas ruedas perversas de destrucción. Mientras nosotros no logremos salir de esas lecturas perversas, como ya decía Juan, aquello del capital natural que es una aberración sin nombre, no vamos a poder superar los problemas. Insisto, es necesario tener diagnósticos claros. El antropoceno es cierto, pero es incompleto porque estamos hablando de un
capitaloceno, y no tenemos simplemente un problema de cambio climático, sino un colapso climático provocado por el sistema capitalista en toda su esencia, de inequidad, de concentración de la riqueza, de patriarcado y de colonialidad.
Muchas gracias, Alberto. Es casi divertido, de una manera un poco trágica, ver cómo un oxímoron como extractivismo sustentable está en todas partes, en los medios de comunicación, principalmente en los discursos oficiales. Hay que mostrar lo ilusorio que es ese tipo de frases y conceptos. Juan, bueno, ya lo hemos hablado harto. Muchas personas son críticas del sistema económico, pero al no conocer o imaginar alternativas, se sumen en una desesperanza que es muy poco fértil. Yo misma creo que estuve en esa posición por demasiados años. ¿Cómo incorpora el movimiento de transición la dimensión emocional de individuos, pero de grupos también, que emprenden proyectos transformadores en un mundo donde parecemos ser una minoría luchando contra un Goliat invencible?
En la situación actual es muy fácil sentirse solo, sentirse desesperanzado, sentir que no sabes muy bien por dónde tirar, ¿no? Que no sabes muy bien qué hacer. Yo creo que a todas las personas que llevamos años trabajando en movimientos ecologistas, movimientos sociales, intentando promover proyectos de sostenibilidad, etc., pues nos ha pasado y nos pasa, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que necesitamos apoyo, de que no podemos hacer esto solos, ¿no? Entonces, por suerte, son más y más las redes en los movimientos que comparten información, que se apoyan mutuamente, que buscan maneras de afrontar esa parte también emocional de esta transición, ¿no? Lo que nosotros hablamos muchas veces como ese corazón, como esa parte más de las relaciones, también de cómo nos afecta lo que está pasando y de alguna manera digerir también el dolor que sufrimos y después también el cómo trabajar eso a nivel colectivo y comunitario, porque esta sociedad que bueno, pues promueve un modo de vida superindividualista, competitivo, nos aísla, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados, no estamos educados para colaborar, para trabajar de manera colectiva. Nos cuesta mucho. De hecho, la mayoría de proyectos, la mayoría de iniciativas donde fracasan es justamente por el tema de las relaciones interpersonales, las tensiones, los conflictos. Y claro, es difícil. Entonces, eso conecta también con esa parte emocional, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la facilitación de grupos, con el cómo cuidarse para no quemarte en los proyectos, es muy fácil que cualquier persona que está involucrada en este tipo de alternativas, por un lado, o se sienta sobrepasada porque es algo inmenso y crees que no vas a poder transformarlo tú todo, o lo des hasta la última gota de lo que tú tienes y acabes quemándote, ¿no? Y eso pues te pase factura, ¿no? Ahí es donde entra ese trabajo emocional. Por ejemplo, todo el trabajo de ecología profunda es muy importante pues para sentirte conectado al mundo que te rodea y para sentir que no estás solo. Y al final, esta parte del trabajo emocional, esta parte del corazón, digamos, es un poco el pegamento para construir resiliencia comunitaria. Y sin resiliencia comunitaria, sin apoyo mutuo en los lugares en los que vivimos, no vamos a poder avanzar y superar las situaciones que estamos viviendo. ¿Y cómo va a pasar eso? Bueno, pues no existe una receta única. Es diferente en cada lugar, es diferente en cada contexto. Y obviamente hay lugares que tienen situaciones más críticas, pero esto nos está afectando a todos. Yo creo que cada vez hay más gente que es consciente del mundo en el que estamos, pero que está perdida, que no sabe cómo actuar, ¿no? Entonces yo creo que, pues que sí, que cabeza, manos y corazón.
Bueno, muchas gracias, Juan. Yo creo que, por el otro lado, yo creo que da mucha esperanza escucharte. O sea, yo creo que toda la gente que nos está sintonizando va a poder escuchar Factor R, llegando a la red de transición y todo el trabajo que has hecho de animación, de esta dimensión emocional, de la psicología, del arte, y cómo se expresan proyectos tan hermosos, por ejemplo, los bancos de tiempo, las monedas locales, dinámicas participativas, planes de descenso energético, los huertos urbanos, una serie de iniciativas donde efectivamente ahí está el trabajo comunitario, pero también la acción colectiva para poder transformar a partir de estos proyectos la vida que queremos. Hay un consenso a propósito de eso, de que necesitamos un cambio urgente, y con ello pasamos a nuestra sección del futuro, a nuestra última sección del Factor R.
El futuro para proyectar nuevos mundos y escenarios para la postpandemia.
Hay una diversidad gigantesca de propuestas de cambio para el sistema económico capitalista neoliberal, pero muchas veces están desconectadas entre sí por desconocimiento, fragmentación, orígenes, tendencias políticas, etc. A su juicio, y esta es una pregunta para los tres, para quien quiera responderla, ¿es posible unir fuerzas? Ya algo nos decía Juan, un lugar de encuentro para que estas iniciativas sean posibles desde las bases, desde los movimientos organizados, desde la academia, que también debe conectarse más con la sociedad, desde las macro y micropolíticas, por ejemplo, o también desde las micro o macroeconomías. ¿Cómo hacerlo, estimados?
Yo creo que eso ya está pasando. En realidad yo creo que desde la academia después va a ir decantando los procesos que estamos viviendo en América Latina, pero creo que las insurrecciones contra el fundamentalismo neoliberal que han vivido países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, esta exacerbación de la lógica de mercantilización de la vida y de pensar la naturaleza como un recurso como nos planteaba Alberto, y lo que eso significa en términos de la emocionalidad como planteaba Juan, está llegando a un punto límite, y el límite lo están poniendo las sociedades. Entonces yo creo que lo que estamos asistiendo en este momento concreto tanto en Chile como en Colombia es a la construcción de una nueva forma de habitar el mundo que está siendo asediada, violentada por ese viejo modelo de los privilegios, del patriarcado, del capitalismo, de la colonialidad, pero lo que estamos encontrando son formas muy creativas que desde las distintas poblaciones se están poniendo en juego. En Colombia pasa una cosa muy interesante, y es que Uribe, que encarna ese proyecto extractivista, patriarcal, narcotraficante, de concentración de la riqueza, de extrema violencia, el terrorismo de Estado, dice que es una revolución disipada, ¿no? Y es una palabra muy particular para nombrar la manera en que se construyen solidaridades en los distintos territorios entre esos grupos que han sido violentados durante tantas décadas de neoliberalismo, de patriarcado, de colonialidad, y que construyen capacidades para sostener resistencias de maneras muy creativas. Entonces yo creo que hay enormes posibilidades de que habitemos el mundo de otras maneras. Yo creo que Juan y Alberto nos han dado muchas pistas para pensarlo, pero yo creo que no es una utopía, yo creo que está pasando ahora. Lo que pasa es que la potencia transformadora de esos proyectos está siendo combatida y aterrorizada desde las violencias de los estados y para estados, pero aún así se sostienen en el tiempo y son capaces, como ocurren en Chile, de construir la posibilidad de pensar otra forma de construir la constitucionalidad en el país. Y yo creo que efectivamente desde las economías populares, desde las economías sociales comunitarias, hay una enorme persistencia de capacidades de reconstruir la vida aún en un momento en el que efectivamente la crisis de pobreza y de desposesión del continente está tocando un momento muy fuerte de desposesión y de desprotección, pero al mismo tiempo la movilización alrededor de los feminismos, de acabar con los privilegios, está siendo fuerte. Así que yo creo que ahí tenemos claves bien importantes.
¿Alberto o Juan?
Yo creo que la transición, esa gran transición, o llamémosla como queramos, ese gran proceso de transformación, está pasando ahora, lo estamos viviendo, no es algo del futuro. Y se está dando de muchas maneras complementarias. Por un lado, son necesarios, y están ocurriendo ahora, movimientos de lucha y de defensa para protegerse de ese extractivismo y de esa gran fuerza del capitalismo por acapararlo todo. Están produciéndose ahora mismo una multitud de creación de alternativas, de experimentación, de proyectos de todo tipo, pues para buscar el cómo se puede vivir pues de una manera más rica y más simple a la vez, de una manera pues decrecentista y conectada al planeta dentro de los límites biofísicos. Y por otro lado, y de manera transversal, iniciativas y proyectos que están promoviendo un cambio de conciencia, una transformación más profunda. Y todo eso, esos tres tipos de proyectos e iniciativas que se complementan, pues podrían considerarse, ¿no?, como esas tres patas de ese gran movimiento de cambio. Quizás el gran reto, y que a la vez se está empezando a contestar ahora, es crear esas narrativas compartidas de cambio, ¿no?, de hacia qué futuro queremos ir. Si pensamos, y yo creo que esto es clave, porque si no imaginamos hacia dónde queremos ir, es muy difícil ir en esa dirección. Y justamente la cultura en la que estamos es como que si hubiera roto con la imaginación. Ya es como que no hemos perdido esa creatividad, ¿no? Entonces nos están diciendo, la información que nos llega continuamente, pues desde Hollywood, desde los grandes medios de comunicación, es la de un posible escenario futuro en el que todo va a ser hipertecnológico y vamos a poder viajar a Marte, etcétera, y eso es una falacia total, es imposible, o escenarios apocalípticos en los cuales no hay solución posible, ¿no? Pues bien, entre medias sí que hay otros escenarios posibles, ¿no? Y eso se está construyendo ahora. Estamos en ese momento en el que se están tomando las decisiones importantes y es crucial que se trabaje a diferentes niveles y, bueno, pues cada uno actúe en el entorno en el que tenga cierta capacidad de influencia. Obviamente una persona individual o un pequeño grupo no podrá cambiar todo el mundo, ¿no? Pero sí puedes trabajar en tu entorno y yo creo que es clave. Así que adelante.
Muchas gracias, Alberto. Palabras finales de tu parte para pensar y proyectar el futuro.
Quería terminar esta última intervención con las primeras palabras tanto de Natalia como de Juan. Ella decía que eso ya está pasando, refiriéndose a una transición en marcha. Y Juan nos decía, eso ya está ocurriendo ahora. Efectivamente, no sé quién dijo, pero hay una frase que me gusta mucho. Si figurativamente hablando, hacemos un poco de silencio, podemos escuchar respirar al futuro. Eso es así. En muchas partes del planeta, sin llegar a ser la noticia de los titulares de la gran prensa, están pasando cosas muy interesantes. Por un lado, las luchas de resistencia. Por otro lado, las luchas de reexistencia que vienen estrechamente vinculadas. Esa es la esencia de lo que debería ser un nuevo mundo en clave de futuro, el pluriverso. Un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas, pero yo anotaría un mundo que garantice la vida digna de todos los seres humanos y de todos los seres vivos. Y Juan también señalaba otro punto que me parece fundamental. Es importantísimo abordar esta tarea desde diversos niveles de acción estratégica, diversos niveles escalares, como también se menciona. No podemos seguir pensando solo en la lógica del Estado-nación. No minimizo yo ese espacio, ese ambiente para impulsar transformaciones, pero hay otros espacios fundamentales que vienen desde lo local, recuperar lo local, los barrios, las comunidades. Yo estoy muy entusiasmado por leer el libro del Juan cuando nos dice que es una guía del movimiento de transición. ¿Cómo transformar tu vida en la ciudad? Yo diría cómo transformar la ciudad con tu vida. Y eso es clave y fundamental a partir de reconocer que el campo principal de acción aparece en donde nosotros y nosotras podemos actuar propiciando vidas mancomunadas, interrelacionadas. Interrelacionalidad, interdependencia, esos son espacios comunes, en esencia plurales y diversos, donde podemos ir haciendo realidad una vida de igualdad y de justicia, con horizontes que los vamos pensando y construyendo de forma colectiva, a partir de los cuales tenemos que resistir el autoritarismo y construir toda forma de autoritarismo como el patriarcado y la colonialidad, y construir simultáneamente todas las alternativas posibles. Los barrios, las comunidades son los espacios de acción más importantes. El Estado-nación sí, y también lo global. Hay que pensar y comprometerse en las luchas globales. Yo recuerdo lo que decían los ecologistas hace no muchas décadas. Hay que pensar globalmente y actuar localmente. Yo creo que ha llegado el momento de pensar local, global, nacional, perdón, local, nacional y globalmente, y actuar local, nacional y globalmente. El mundo entero tiene que ser motivo de nuestra preocupación. Y ojalá, a la medida que vamos construyendo esas comunidades de vida digna, dejamos las redes de resistencia y de resistencia con los distintos segmentos de la sociedad que están luchando para transformar el planeta, el mundo indígena, el feminismo, los feminismos, los sectores sociales, los trabajadores y trabajadoras, las personas en los barrios y en las comunidades. Me parece que esta es una tarea que nos convoca a todas y a todos pensando en la necesidad de transformar el mundo. A estas alturas de mi vida, con casi ya 73 años, no tengo otro objetivo que transformar el mundo pensando siempre en mis nietos y en mis nietas.
Necesitamos un mundo más justo, más equitativo y solidario, que reconozca el valor de las comunidades, el valor de las mujeres en la economía, de los cuidados requeridos para reproducir la sociedad, de los bienes comunes y del derecho a la vida de humanos y del resto de la naturaleza. Para ello es crucial impulsar modelos que conecten virtuosamente estas distintas aristas, que haga frente a la escasez y a la desigualdad. Quienes toman las decisiones globales y locales están siendo cada vez más cuestionados por los pueblos y comunidades. El cambio de timón nos requiere activas y activos, organizados y políticamente estratégicas para transformar el mundo, desde la resistencia a la reexistencia.
Muchísimas gracias, Natalia, muchísimas gracias Alberto y Juan por acompañarnos en este cuarto episodio Economía y Postpandemia de Factor R. Un abrazo grande a los tres y muchísimas gracias por contar con ustedes.
Centro de Producciones Radiofónicas. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.